Wallace D. Wallace. Una vida con propósito. Riqueza para todos. Nuestro Padre ha dispuesto las materias primas para todo cuanto es necesario a la vida. De hecho, ha dispuesto mil veces más de lo necesario. La carrera, vista en su conjunto, es rica, inmensamente rica. Solo los individuos que participan en la carrera son pobres. Mira a los pájaros, su inteligencia es una mínima parte de la nuestra. No saben sembrar ni cultivar, ni se aprovisionan para el futuro, sin embargo no pasan hambre. Tan solo en el hombre hallamos el miedo y la ansiedad. La satisfacción de las necesidades humanas es un problema de mecánica y de organización. La parte mecánica es perfecta, luego lo que nos falta es organización. Los pájaros no conocen la ansiedad, viven en el mundo del Padre. Todos tienen acceso al suministro. No tienen un mercado de gusanos, ni ningún pájaro espabilado ha intentado crear y controlar dicho mercado. Cuando los pájaros, en lugar de tomar libremente del gran suministro, comienzan a competir entre ellos por una pequeña porción del mismo, entonces aparece la ansiedad. Sin un acceso libre al gran suministro, no puede existir el reino del Padre. Igualdad y democracia. Cuando el suministro es superabundante y todos tienen libre acceso a él, ¿puede alguien experimentar carencia? El problema es que no nos centramos en la abundancia, sino en la olla con monedas de oro. Es como si, existiendo una enorme montaña de oro a la cual todos tenemos libre acceso a fin de obtener la riqueza que deseemos, en el camino hacia ella nos encontrásemos algunas pequeñas pepitas de oro arrastradas por la lluvia y entonces nos pusiéramos a pelear violentamente unos con otros por la posesión de dichas pepitas, sin tener en cuenta a la enorme montaña de oro que nos espera un poco más allá. Ama a tu prójimo. Imagínate que es la hora de la comida y mi esposa y yo estamos sentados a la mesa. Lamentablemente, tan solo disponemos de un pequeño pedazo de pan seco y una porción de pastel. Imagínate que egoístamente tomo el pastel y mientras me lo como digo, querida, te aseguro que te amo con todo mi ser y me gustaría mucho que tú también pudieras comerte un trozo de pastel como este. ¿Crees que amo a mi esposa como a mí mismo? Si la amase como a mí mismo, desearía que el pastel fuera para ella tanto como para mí y me esforzaría en conseguir un pastel para ella tanto como en conseguirle para mí mismo. Si te amo como a mí mismo, todo lo que intento obtener para mí mismo, trataré de obtenerlo también para ti. Y todo aquello que me esfuerzo en obtener para mis hijos, trataré de que sea también para tus hijos. Y cuando tú o los tuyos sufráis una injusticia, la sentiré y la sufriré como si hubiera sido infligida a mí o a los míos. Y cuando todos deseemos para los demás lo mismo que deseamos para nosotros mismos, no podremos sino dejar de competir por una parte y en lugar de ello nos dirigiremos hacia la abundancia del gran todo, que es el reino de Dios. ¿Por qué fracasa el comunismo? Si dedicamos un momento a considerar por qué el experimento comunista fracasó, veremos que la respuesta es fácil. El comunismo siempre ha fracasado y siempre fracasará, pues interfiere con el gran propósito, que es el desarrollo total del alma individual. El comunismo elimina al individuo, fundiéndolo en la masa y le roba toda iniciativa. Queriendo evitar que unos individuos se aprovechen y dominen a otros, les roba a todos el dominio sobre sí mismos. Destruye la individualidad, ya que el individuo puede solo desarrollarse con el libre uso de los instrumentos que su individualidad es capaz de utilizar para el bien. Por su parte, el capitalismo roba a la mayoría de los individuos la oportunidad de utilizar los instrumentos necesarios para su desarrollo individual. El comunismo roba esta oportunidad a todos los individuos. En este sentido, ambos son lo opuesto del socialismo cristiano. El socialismo cristiano. Este socialismo incrementaría enormemente la propiedad privada. Su doctrina principal es que el individuo debe poseer todo aquello que necesite y que pueda usar para bien. Este derecho a la propiedad privada está tan solo limitado por todo aquello que la persona no puede utilizar sin perjudicar o explotar a otros. En este tipo de socialismo, la persona puede adquirir y poseer todo aquello que pueda utilizar para su propio desarrollo. Sin embargo, no le está permitido poseer nada que le sirva para aprovecharse o dominar a otros hombres. Con este sistema, los millones de familias que carecen de todo podrían adquirir casas confortables con hermosos jardines y terreno suficiente para cultivar sus propios alimentos. Podrían poseer caballos y coches, libros, instrumentos musicales, cuadros y objetos artísticos, es decir, todo lo que la persona pueda necesitar para su propio desarrollo. Sin embargo, las carreteras y autopistas, las vías férreas, los recursos naturales y las grandes industrias pertenecerían y serían administradas por la sociedad para que todos que lo desearan pudieran adquirir sus productos en términos de igualdad. El socialismo, debidamente entendido, nos ofrece la posibilidad de potenciar al individuo, mientras que el comunismo lo sumerge en la masa. La conciencia cósmica es la fuente de todo poder. Dios es el espíritu universal, actuando en todos, a través de todos y para todos. Es el espíritu que hace brillar el sol y que causa la lluvia. Es el poder que subyace en toda la naturaleza. Es la única vida y la única inteligencia. Todo ser humano es como Dios, pues el espíritu de Dios habita en el hombre. Ser consciente del espíritu es acercarse a Dios. La conciencia cósmica es la unificación de mi conciencia con la conciencia del espíritu. Este es el origen de todo poder. Relación del ser humano con Dios. Del espíritu viene todo el poder que existe, toda la vida que existe y toda la inteligencia que existe. Este espíritu tiene hijos, los cuales son de la misma sustancia que él mismo y poseen el poder de pensar independientemente y de separar su conciencia de la de él. Y este poder de pensar independientemente implica la posibilidad de pensar erróneamente. Si el ser humano separa su conciencia de Dios, sin duda caerá en el error, pues él tan solo puede apreciar una porción infinitesimal de la verdad. La vida del hombre, su poder y su sabiduría disminuyen en proporción exacta a la separación entre su conciencia y la conciencia de Dios. Seguidamente, vamos a ver el método para lograr la conciencia cósmica. Para lograr la conciencia cósmica. La conciencia cósmica o unidad consciente con el Espíritu Eterno tan solo puede lograrse a través de un esfuerzo continuo y sostenido por parte del ser humano. La ampliación de la conciencia exige siempre un esfuerzo mental, y este esfuerzo, cuando lo que busca es unirse con el Espíritu, es lo que llamamos oración. La oración es un esfuerzo de la mente humana por conocer a Dios. No es un esfuerzo por establecer una relación que no existía previamente, sino por comprender y reconocer esta relación ya existente. La oración tan solo puede tener un objeto, es decir, la unidad con el Espíritu, pues todo lo demás está ya incluido en esto. A través de la oración, no buscamos realmente salud, paz, poder o riqueza. Lo que buscamos es la unión con Dios. Cuando logramos esta unión con Dios, la salud, la paz, el poder y la riqueza nos llegan sin pedirlos. Quien tenga conciencia espiritual, sin duda poseerá salud, paz, poder y riqueza. La unidad a través de la oración y la voluntad. Aparentemente, pensamos, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser tan solo en nosotros mismos. Nuestros sentidos físicos niegan la existencia de Dios. A Dios no se le haya entendido o ampliado la conciencia externa u objetiva. Para lograr la conciencia cósmica, el primer esfuerzo de la oración debe ser estimular la actividad del espíritu en el ser humano y la segunda, unir conscientemente ese espíritu con Dios. El espíritu humano es estimulado por la acción de la voluntad. Solo el propio hombre puede ejercer la voluntad. El primer requerimiento para lograr la conciencia cósmica es querer unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Querer hacer la voluntad del Padre, seguir sus palabras y realizar sus obras es el primer paso hacia la unidad. El segundo paso es la oración de la fe. La oración de la fe no puede ser ofrecida dos veces con un mismo motivo. Una vez emitida, si tienes verdadera fe, tu oración se convierte en una afirmación de posesión. Una vez has decidido realizar la voluntad de Dios, tras haberle pedido que te reciba en sí mismo, no puedes hacer sino declarar: el Padre y yo somos uno. La oración de la fe se convierte en una afirmación de posesión. No puedes seguir orando por algo que crees haber recibido. Todo lo que puedes hacer es dar las gracias y afirmar que ya es tuyo. El proceso de recibir. Lo primero que es querer realizar la voluntad de Dios y luego orar para llegar a ser uno con Él. Después afirmar: mi Padre y yo somos uno. Y una vez establecida definitivamente en tu conciencia tu unidad con el Espíritu, de este hecho deducirás salud, paz, poder y riqueza, y lo afirmarás. De lo contrario, tal vez no lleguen a manifestar. Pues aunque estas circunstancias están todas incluidas en el hecho de tu unidad con Dios, la simple afirmación de ello tal vez no cree todas sus manifestaciones en tu conciencia. Es decir, la afirmación general de nuestra unidad con Dios no es suficiente para traernos salud, paz, poder y riqueza, pues no siempre entendemos que estos atributos están incluidos. Por ello es mejor afirmarlos. Pero definitivamente, lo esencial es que debemos ser muy claros y concretos en la comprensión de nuestra unidad con Dios. Hay solo una inteligencia y yo soy uno con esa inteligencia. Es una afirmación válida, pero puede mejorarse. Hay solo una mente y yo soy esa mente. Es mucho más clara y concisa. Hay una mente. Al decir esto, piensa en la inteligencia única, impregnando, vitalizando y dando coherencia y propósito a todo cuanto existe. Fija tu pensamiento en esa mente de forma que parezca que puedes verla y sentirla. Luego di: yo soy esa mente. Cuando yo hablo, es esa mente la que habla. Cuando actúo, es esa mente quien actúa. Yo soy esa mente. Para fijar este hecho en la conciencia, es necesario afirmarlo y reafirmarlo una vez y otra. Pero todo el tiempo que dediques a este trabajo será el mejor utilizado de tu vida. Vale la pena que te vayas al desierto y medites y ayunes durante 40 días. Vale la pena que pases las noches enteras orando. Si haciendo todo esto consigues tener conciencia de tu unidad con Dios, entonces habrás entrado en el reino. Existe solo una mente y yo soy esa mente. Dilo una vez y otra, continuamente. Y cada vez que lo repitas, trata de captar su significado. Tú que hablas, eres la mente eterna, el poder eterno y la vida eterna. Todo cuanto existe es tuyo, y en ti todo es posible una vez hayas borrado la falsa idea de tu separación de la conciencia. Tu palabra tendrá poder y hablarás como alguien que tiene autoridad. Manifestarás salud, poder, riqueza y sabiduría. Todo esto lo puedes manifestar. Solo se necesita fe y afirmación, al tiempo que querer realizar la voluntad de Dios. Logro y manifestación. Una vez has afirmado y reafirmado tu unidad con la mente única, hasta lograr que este hecho esté siempre presente en tu conciencia, el siguiente paso es ser consciente de la vida. Entender que la mente es una mente viva, que es la vida misma. Si tú eres la mente, eres también la vida. Tan solo hay una vida, la cual está en todo y en todos, y esa vida eres tú. Así, a tu primera afirmación debes seguir esta: esa mente es eterna, y esa mente es vida. Yo soy esa mente, y yo soy la vida eterna. Deberás repetir esto hasta que se haya grabado en tu mente, tanto en tu mente consciente como en tu mente subconsciente. Repetirlo hasta el punto en que al pensar en ti mismo te veas como vida eterna. Si normalmente piensas en ti como un ser perecedero o como alguien que camina hacia la vejez y hacia la decadencia, estás en un error nacido de la conciencia separada. ante cada insinuación de envejecimiento, decadencia o muerte, utilice esta afirmación positiva: yo soy la vida eterna. Conciencia y salud. Una vez lograda la conciencia de la vida, conseguir la conciencia de la salud es muy fácil. La mente única es la mente viva de la cual tú estás hecho, y esa mente única es vida pura. La vida debe ser salud. Es inconcebible que la vida pura pueda incluir algo que no sea salud. De una fuente no puede emanar dulzura y amargura al mismo tiempo. Un buen árbol no da frutos corruptos. La luz no confraterniza con la oscuridad. La mente única puede conocer la enfermedad. No puede conocer la enfermedad. No puede tener conciencia de la enfermedad. La conciencia de la enfermedad es un error. Es el resultado de juzgar en base a las apariencias. Y tan solo juzgamos por las apariencias mientras mantenemos una conciencia separada. No podemos ser conscientes de la vida y conscientes de la enfermedad al mismo tiempo. Cuando somos totalmente conscientes de la vida, perdemos la conciencia de la enfermedad. Así, la siguiente afirmación es: esta mente desconoce la enfermedad. Yo soy esa mente, yo soy la salud. Afirma esto con fe y te curará cualquier enfermedad, siempre que esta afirmación se haga desde la conciencia de que el Padre y tú sois uno. Conciencia del poder. Después viene la conciencia del poder y la afirmación que le corresponde es: esa mente es el origen de todo poder y no puede conocer dudas ni miedos. Yo soy esa mente y yo soy paz y poder. Para demostrar que el origen de todo poder no puede tener miedo ni temor a nada ni a nadie, no se necesita argumento alguno. ¿De qué podría sentir miedo? Igualmente, el origen de todo poder no puede tener dudas acerca de su capacidad de realizar cualquier cosa o de afrontar cualquier posible combinación de circunstancias. ¿Qué puede existir que ese poder no pueda llevar a cabo? Solo cuando te concibes a ti mismo como separado de ese poder, comienzas a tener dudas acerca de tu capacidad para realizar cualquier cosa. Solo manteniéndote en esta conciencia de separación puedes experimentar miedo. La conciencia de poder te da equilibrio. Un equilibrio que es el resultado de afirmar tu unidad con el poder hasta que esto sea un hecho siempre presente en tu conciencia. Si te consideras a ti mismo como algo separado del poder, no podrás evitar el miedo y los temores. Resumiendo, esfuérzate por comprender y afirmar siempre que puedes que eres uno con el poder. Conciencia de la sabiduría. Lo que sigue es la conciencia de la sabiduría. El poder sin sabiduría puede llegar a ser algo destructivo, como un caballo desbocado. El poder es constructivo solo cuando se aplica sabiamente. Por ello, debemos afirmar el hecho de nuestra sabiduría. La mente única, siendo el origen de todo cuanto existe, debe saber todo desde el principio, debe saber la verdad total. La mente que conoce la verdad total no puede engañarse. Los errores son causados por un conocimiento parcial de la verdad. La mente única no puede conocer el error. Conociendo la verdad total, tan solo puede actuar de acuerdo con ella, y solo podrá mantener en la conciencia la idea de la verdad perfecta y total. Conociendo solo el bien, no puede distinguir el bien del mal. Para reconocer algo como malo, una mente debe poseer tan solo un conocimiento parcial y una conciencia limitada. Lo que parece malo es siempre el resultado de un conocimiento incompleto. Cuando el conocimiento es perfecto, no existe el mal y no es posible ser consciente de lo que no existe. Cuando somos conscientes de verdad total, perdemos la conciencia del mal. En la conciencia total, el juicio es imposible, pues no hay nada que juzgar. Conociendo el verdadero camino, no es necesario ejercer juicio alguno. Al no existir el mal, no es posible juzgar a nadie. Cuando el mal y el error son inexistentes, no puede existir el juicio. Para vencer el error de creer en el mal, utilice esta afirmación: esta mente conoce tan solo la verdad y conoce la verdad total. Yo soy esta mente y yo soy conocimiento y sabiduría. Conciencia de la riqueza. Habiendo logrado la conciencia de la vida eterna, de la salud, el poder y la sabiduría, ¿qué más podemos necesitar? Pues necesitamos la conciencia de la riqueza, la seguridad de la abundancia. La mente única es la sustancia original de la cual procede todo cuanto existe. Tan solo existe un elemento y todas las cosas están formadas de un solo material. La ciencia está empezando a precipitar diferentes sustancias partiendo de lo que, en cierto sentido, se podría considerar como una ausencia de materia. Los elementos que componen toda la naturaleza visible están en el ambiente, esperando ser organizados, esperando que se les dé forma. Y esto que llamamos ambiente es solo una forma condensada y palpable de la sustancia original, el espíritu, Dios. Todo cuanto existe está hecho de una sustancia viva e inteligente. Todo procede de una mente, y tú eres esa mente. Por lo tanto, tú eres la sustancia de la cual están hechas todas las cosas, y tú eres también el poder que origina todas las formas. Tú eres la riqueza y la abundancia, pues eres todo cuanto existe. Así, afirma, todas las cosas, creadas y no creadas, están en esa mente. Yo soy esa mente, yo soy riqueza y abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Finalmente di, yo soy el camino, la verdad y la vida. La luz que está en mí ilumina y bendice al mundo. Esto te llevará a la conciencia del amor, el deseo de bendecir y amar. Cuando logres la conciencia cósmica, serás consciente de la vida eterna, la salud, el poder y la paz, la sabiduría, la riqueza y el amor. Afirmaciones del ser. Existe solo una mente y yo soy esa mente. Esa mente es eterna y esa mente es la vida. Yo soy esa mente, yo soy la vida eterna. Esa mente no conoce la enfermedad. Yo soy esa mente y soy la salud. Esa mente es el origen de todo poder y no puede conocer ni las dudas ni el miedo. Yo soy esa mente, yo soy el poder y la paz. Esa mente conoce solo la verdad y conoce la verdad total. Yo soy esa mente. Yo soy el conocimiento y la sabiduría. Todas las cosas creadas y no creadas están en esa mente. Yo soy esa mente. Y soy la riqueza y soy la abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La luz que hay en mí ilumina y bendice al mundo. Nuestro Padre, nuestro Rey. En una determinada ciudad, un día un niño saltó para atrapar una pelota en el aire y para su gran sorpresa, al igual que la de aquellos que por allí pasaban, no volvió a caer, sino que siguió subiendo y subiendo hasta que su vista se perdió más allá de las nubes. Ese mismo día, en la misma ciudad, otro niño saltó desde un muro, flotando seguidamente como una pluma, hasta poner sus pies suavemente sobre el suelo. Sin embargo, al día siguiente, tratando de realizar el mismo experimento, se estrelló contra las duras piedras del pavimento. En aquella ciudad, la ley de la gravedad cambiaba de un día a otro. Un día determinado, una persona podía pesar una tonelada y al día siguiente tan solo unos gramos, y esta variación ocurría con todas las demás leyes de la naturaleza. Un día, al arrojar agua sobre un objeto, éste se incendiaba. Al día siguiente era la propia agua la que ardía, como si fuera gasolina. Tampoco las leyes químicas eran constantes. Con los mismos materiales era imposible lograr un resultado idéntico del día anterior. ¡Qué ciudad más extraña! ¿No crees? ¿Te gustaría vivir en ella? Por supuesto, todos sabemos que esto no puede ser verdad. Sabemos que las leyes de la materia, el movimiento, la energía y la vida son fijas e inmutables, que son las mismas en todo el mundo, en todo el universo. Por algo se llama universo. Este universo no es un campo de batalla donde se pelean multitud de fuerzas y de leyes, sino la consecuencia armónica de una fuerza y una ley. Ni los teólogos ni los físicos han aceptado este hecho totalmente. El día que lo hagan será un gran día. Los predicadores insisten en que estamos en un dúo verso, en el que el mal es igual de poderoso o casi que Dios. Los médicos creen que la enfermedad es una entidad real, un mal real que tiene poder en sí mismo. El mal no existe, estamos en el mundo de Dios. El mal no puede hacer que el sol salga o se esconda. No puede hacer que la hierba deje de crecer, ni que los pájaros se mueran de hambre. El mal tiene el mismo poder que un espantapájaros. En realidad es incapaz de mantener a los pájaros alejados del sembrado. Hay una sola ley y una sola fuerza en todo el universo. Y lo que te pido ahora es que centres tu mente por un momento en esa ley y esa fuerza. Quiero que pienses antes que nada en nuestro sistema solar, en este grupo de planetas que giran alrededor de nuestro Sol. Como sabes, cada uno de ellos actúa sobre los demás con una fuerza de atracción. Y tenemos evidencia de que esa fuerza es muy poderosa. La atracción de la Luna, por ejemplo, es enorme, como lo demuestra el movimiento de las mareas. Todos los demás planetas nos influyen también, cada uno a su manera, con diversos grados de poder. Imagina que 3 o 4 de ellos coinciden en la misma dirección y todos ejercen su influencia sobre nosotros a la misma vez. ¿Sabes qué ocurriría? La Tierra se saldría de su órbita y los otros planetas también saldrían de sus órbitas y chocarían unos con otros en un tremendo desastre. ¿Por qué crees que no ha ocurrido esto ya? ¿Por qué crees que cuando se ejerce una atracción sobre nosotros desde un lado siempre existe una fuerza similar desde el lado contrario? ¿Quién se ocupa de que esto ocurra así y de que este equilibrio se mantenga de forma constante? Ten en cuenta que el Sol también está en movimiento y que nuestro sistema planetario, con todos los demás soles y estrellas y sistemas, está girando en un ciclo de magnitud incomprensible para nosotros. La totalidad del universo está girando sobre un centro y cada cuerpo celeste ejerce una fuerza sobre los demás. Unos son más grandes y otros son más pequeños. Algunos giran en círculos enormes y otros en círculos menores. Como ves, esta combinación de fuerzas ejercidas entre ellos cambia continuamente. Sin embargo, el equilibrio se mantiene con una exactitud total, pues de lo contrario, los cuerpos celestes se estrellarían unos con otros, sol contra sol y estrella contra estrella, y todo terminaría en el caos. ¿Quién crees que regula todo esto? ¿Quién pone el mundo adecuado en el lugar adecuado, en el momento adecuado? ¿Es una ley? Al estudiar el universo llegamos a una conclusión, y es que las fuerzas que en él actúan lo hacen con un sentido de dirección, es decir, llevando el cuerpo celeste adecuado al lugar adecuado en el momento adecuado. ¿Crees que sin inteligencia podría existir esa dirección? No. No podemos concebir que una fuerza ciega y sin inteligencia lleve a cabo todas esas interminables combinaciones de planetas y sistemas. Está claro que en este universo hay una mente. Esa mente es Dios. Si admitimos que esa inteligencia tiene poder para controlar los movimientos de los cuerpos celestes, debemos también admitir que puede poseer otros poderes, pues las diferentes fuerzas no son sino diversos aspectos de la manifestación de la fuerza única. La dirección que vemos en el movimiento de los átomos y la asombrosa fuerza de la tormenta son lo mismo que apreciamos en el movimiento de las estrellas. Dirección. Es imposible concebir que la inteligencia y poder infinito permita ser dirigido hacia el error, o que realice algo que no está en armonía con sus propios propósitos. Es evidente que si en el universo se hace manifiesta una dirección inteligente, debe existir un propósito y una voluntad subyacente. Por otra parte, comprenderemos que el ser omnipotente no puede ser extraviado por una mente finita ni forzado a tomar un camino contrario a su propia voluntad. De todo esto podemos deducir que el hombre puede dirigir al poder infinito con tal que sus propósitos estén de acuerdo con la inteligencia divina. Y podemos añadir más, el hombre puede beneficiarse de la inteligencia infinita siempre que su propósito esté de acuerdo con la voluntad divina. La educación más valiosa y tal vez la única que tenga un valor real es la que desarrolla al alma humana haciéndola capaz de percibir la verdad. Los grandes hombres y mujeres de la historia no fueron aquellos que más libros estudiaron. Las obras más sublimes son las realizadas por aquellos que saben sin que ningún ser humano les haya enseñado. y lo más difícil de creer. Este conocimiento puede incluir no solo sabiduría abstracta, sino también información muy concreta, hechos históricos, científicos o de cualquier otra índole que la persona necesite conocer. Sobre esto quiero ser explícito y contundente. Supongamos que lo que tú deseas es el éxito en los negocios. Antes que nada, ¿crees que tu mente actual es la adecuada para que tu éxito valga realmente la pena? ¿A quién beneficiará realmente tu éxito? ¿A ti, a Dios, a tus semejantes? ¿Deseas el éxito porque este será una ayuda en tu camino hacia el propósito divino? Si no es así, no pierdas el tiempo esperando algo de Dios. Espera más bien del mal. Pues aunque no existe un mal infinito, sí hay muchos finitos. Y sin dificultad encontrarás alguno que te ayude a lograr un éxito que pronto verás equivale al peor de los fracasos. Ahora, si estás seguro de que tu voluntad es hacer que tu éxito sea realmente valioso, tienes derecho a beneficiarte del conocimiento. Pero no debes esperar milagros. No esperes que Dios haga el trabajo por ti. Tendrás que hacerlo tú mismo. No esperes ser guiado o inspirado a hacer algo. En realidad, lo único que necesitas es saber. Poco importa que sea lo que quieras saber. Tal vez seas hombre de negocios y desees saber si es apropiado hacer cierta inversión. Quizás seas granjero y quieras saber qué debes sembrar en tu campo, o médico y desees saber el diagnóstico correcto en un caso determinado. También puedes ser escritor y quieres saber si cierto relato acerca de Napoleón es verdadero o si más bien debes considerarlo como algo inventado. Quizá desees saber si determinado hecho de la naturaleza es realmente un hecho. No importa qué es lo que quieras saber, siempre que dicho conocimiento sea esencial para ti y para que tú y tu trabajo seáis algo digno de salir adelante. En cuanto a tu trabajo, por pequeño que este sea, si está en línea con el propósito eterno, es algo que vale la pena. Los que realmente quieran sabrán. El Espíritu te guiará hacia la verdad. Lo siguiente que debemos considerar son los métodos. ¿Qué debes hacer para hallar aquello que deseas conocer? Lo primero es evitar las prisas. Sabrás lo que deseas saber a su debido tiempo. La prisa es consecuencia de las dudas y el miedo, y las dudas y el miedo cerrarán tu mente a la información que estás buscando. Dios lo sabe y tú lo vas a saber. No hay ninguna duda acerca de ello. No hay prisa. Espera hasta haber sacado de tu mente todos los demás problemas y distracciones y hasta encontrar un lugar donde puedas sentarte en soledad, sin miedos ni interrupciones. Siéntate y prepárate. Afirma tu voluntad de realizar la voluntad de Dios. Manifiesta tu propósito de usar este conocimiento de una forma que sea benéfica para los demás. Luego, céntrate en el asunto. No elucubres ni pienses acerca de él. Simplemente mantén en la mente la inversión, el campo o el paciente y espera. Haz que tu actitud mental sea la de una persona que pone el auricular del teléfono en su oreja y espera que quien está al otro lado del hilo le diga lo que quiere saber. A su debido tiempo en tu mente surgirá la seguridad de no realizar la inversión, de sembrar avena, de que el paciente tiene cáncer o de que el relato es verdadero. No esperes recibir detalles innecesarios y superfluos. Lo que te llegará son los hechos, que es todo lo que necesitas por el momento. El único riesgo es que puedes confundir las convicciones a las que llegues a través de tu razonamiento con las que son realmente percepciones de la verdad. No estoy negando el valor de la razón, pues en los asuntos ordinarios será tu mejor guía, pero en aquellas circunstancias realmente importantes seguramente la razón no tiene suficientes datos para trabajar y es en estos casos en los que debes preguntar a Dios. Y al preguntar a Dios, asegúrate de no elaborar razonando tu propia respuesta. Es necesaria cierta experiencia para distinguir claramente entre aquello que sabes y lo que crees que sabes. Y este es el método para acceder a la verdad a través de la intuición, palabra que, por cierto, significa instrucción interior. Y cuando ya dispongas de esa verdad, lo siguiente es actuar en base a ella, avanzar, utilizando esta información tan positivamente como lo haces con aquello que ves con tus ojos y oyes con tus oídos. Y aquí es donde muchos tropiezan. Temen lanzarse en base a la información recibida, se niegan a confiar en su propia percepción de la verdad y nunca obtienen una segunda. Una vez, en una conferencia, quise obtener un cierto dato relacionado con la vida de Lincoln. En el silencio recibí lo que esperaba y seguidamente lo afirmé de forma positiva. Bastantes años después, se descubrieron evidencias que corroboraron mis afirmaciones hasta en el más mínimo de los detalles. Este tipo de sucesos me ha ocurrido varias veces. Y he descubierto que puedo averiguar cualquier cosa pasada o presente que necesite saber o que tenga el derecho de saber. Decir esto es algo atrevido, pero es un hecho que puedes comprobar por ti mismo. Todo el pasado y el presente está en la inteligencia universal. En cuanto al futuro, no sé si está en ella o no, pero sospecho que sí, al menos en cierta medida. De todas formas, no hay gran cosa del futuro que necesitemos o debamos saber. Métodos. Vamos a abordar ahora el tema de la dirección del poder. ¿Podemos aplicar el poder de Dios a la solución de nuestros propios problemas, utilizándolo para vencer nuestras dificultades particulares? Sí, pero con condiciones. El poder que se manifiesta en el interior de tu propio cuerpo no es esencialmente distinto del que se muestra en los movimientos de los planetas. Es el mismo. Tu energía vital es una con el poder vital del universo. Cuando tomas en tu mano un lápiz o una palanca, estás dirigiendo el poder del universo y si creas las condiciones adecuadas, lo podrás dirigir igualmente más allá de tu cuerpo. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas? La primera tiene que ver con tu motivo. Nunca podrás dirigir el poder supremo para lograr algo que sea contrario a los dictados de la inteligencia suprema. No puedes utilizar a Dios contra Él mismo, por lo que la primera condición es la total unidad de tu voluntad con la suya. Examina tus motivos y tus esperanzas y averigua si con toda seguridad puedes decir que van en el mismo sentido que la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quieres hacer? Supongamos que quieres iniciar un negocio para el que necesitas influir en ciertas mentes y obtener la aprobación de personas de un nivel elevado. O quieres ser médico y quisieras curar a un gran número de pacientes. O deseas incrementar el amor de tu marido o de tu esposa. O que quieres enderezar y reformar a un niño malcriado y caprichoso. Para todos estos propósitos puedes legítimamente desear utilizar el poder de Dios. Ahora te voy a decir los métodos. Antes que nada, debes saber lo que vas a hacer. No vas a pedirle a Dios de una forma general que haga algo por ti con sus propios métodos. Al contrario, vas a seleccionar tu propio método y a aplicar el poder total al trabajo, conscientemente y con un propósito. Antes de comenzar, asegúrate de que vas a hacer lo correcto. En primer lugar, deberás obtener el conocimiento, pues este te traerá el segundo ingrediente esencial, que es la fe. Puedes tener conocimiento sin fe, pero nunca podrás usar el poder sin fe. Lo que genera el poder es la tranquila, calmada y continua afirmación de la fe. Las dudas lo hacen desaparecer. Los pasos son tres. Primero, someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Segundo, recibir el conocimiento de Dios. Y tercero, afirmar tu voluntad con la de Dios. Es decir, someter tu voluntad a fin de recibirla de vuelta engrandecida e irresistible. Supongamos que ya tienes el conocimiento y estás listo para empezar. Mantén en tu mente el pensamiento de las personas cuyo consentimiento deseas obtener y recuerda que el entorno que te rodea a ti y a ellos está cargado con una fuerza irresistible, la cual está a tu disposición. Debes estar tranquilo, sereno, equilibrado, con confianza total. Voy a hacer lo correcto, es lo mejor para nosotros, y vosotros me vais a ayudar, amigos. No podéis evitarlo, pues mi voluntad concentra sobre vosotros el poder absoluto. Cuando os vea, me daréis vuestro consentimiento a propuesta. No te desvíes de esta afirmación, ni abandones esta actitud mental. No necesitas pensar en estas personas de forma individual, salvo que uno o alguno de ellos sean especialmente hostiles y difíciles de convencer. En este caso, concéntrate en ellos una parte del tiempo. No te apresures a verlos personalmente. Antes haz el trabajo y cuando vayas a verlos, tu actitud calmada y serena será irresistiblemente convincente. Si lo que deseas es curar a los enfermos, recuerda que el entorno que te rodea está vibrando con vida y poder curativo, y que tu voluntad puede concentrarlo en tus pacientes. Manténlos en tu mente y lleva ese poder hacia ellos. Ten presente el valor de la impresión de tu personalidad. Genera en los demás, por lo que será bueno que cultives una apariencia externa de calma, confianza y fuerza. Cuando recurran a ti para atender un caso de dolor extremo, no te agites. Tampoco des la razón al enfermo en todo, ni te muestres excesivamente apresurado para aliviarlo. No dudes en utilizar medios externos como masajes, aplicaciones externas, remedios caseras o medicamentos que no causen daño. Todos ellos te ayudarán a controlar tu propia mente, al igual que la de tu paciente. Pero cualesquiera que sean los materiales que utilices, ni por un instante dejes de estar pendiente de la actuación del poder absoluto. Esto es lo que realmente curará al enfermo. Los demás medios son solo accesorios. Si lo que deseas obtener es el amor de tu marido o de tu esposa, los elementos son ligeramente distintos y también es necesario un cambio de método. El amor no puede ser impuesto, debe ganarse. Ni el propio Dios puede hacer que alguien te ame si tú no eres una persona amable. Es de locos quejarse que alguien o la gente no te aman como debieran. Nadie debiera amarte, nadie tiene la obligación de amarte, y si la tuviera sería exactamente lo mismo. Es un gran error suponer que las personas deben amarse unas a otras en base a mandamientos u obligaciones. Imagínate que el gobierno aprobase una ley según la cual todas las mujeres llamadas María tuvieran que amar a hombres llamados Juan. ¿Crees que el poder del Estado sería capaz de producir este tipo de afecto en los corazones de las personas que se llamaran así? Antes del matrimonio todos reconocemos la verdad acerca del amor. El joven sabe que el corazón de su amada no tiene obligación de amarlo y por ello se dedica a ganarse su afecto. La corteja. Se pone sus mejores ropas cuando va a verla y asume la actitud de un caballero cortés, educado y elegante. La chica hace lo mismo, o su equivalente femenino. Y así ambos conquistan el amor del otro. Esta es la forma en que lo hacen y no hay otra manera de hacerlo. Ya sea antes del matrimonio o después, los mismos métodos que conquistan el amor antes del matrimonio lo mantienen y lo incrementan después. Se dicen muchas tonterías acerca de las afinidades y de lo difícil que es la vida de matrimonio. Mantener un matrimonio para toda la vida es fácil si uno o los dos participantes no son demasiado egoístas ni demasiado perezosos para molestarse un poco tratando de conservar lo que conquistaron. Cuando has logrado hacerte todo lo amable que sea posible, entonces puedes pedir a la ayuda del poder divino y de la divina paz. Puedes llenar tu hogar con ellos y rodearte a ti mismo con una atmósfera que te hará irresistiblemente atractivo. Inténtalo. Y en el caso del cuarto supuesto, el método es el mismo. No sigas, no vigiles ni espíes al niño malcriado. Tampoco le regañes ni lo alecciones. Sé tú mismo, sé lo que desearías que él sea. Y con calma, persistencia y fe, concentra el poder en él hasta que se produzcan las condiciones mentales que tú deseas. Cuando ores, actúa como si aquello que pides en oración ya lo hubieras recibido, y de este modo lo recibirás.